normas jurídicas para impulsar la producción agrícola cubana. El economista Germán Manuel González, especializado en cooperativas agrícolas, asegura que solo la eliminación de las estructuras burocráticas desarrollaría el sector de la agricultura en Cuba. Yolanda Huerga tiene las opiniones de González, ex profesor adjunto de la Universidad de La Habana y residente en Artemisa.
Cuba anunció nuevas normas jurídicas para los campesinos y las cooperativas agrícolas para impulsar la exigua producción de la isla. Pero para el experto Germán Manuel González es un retroceso.
Porque reafirma el vínculo de las organizaciones que supuestamente son cooperativas con las empresas agrícolas. Entonces la empresa agrícola seguirá tutoreándola, tiene que venderle a quien ellos dicen, le entregarán los insumos productivos que ellos entiendan, les pagarán cuando ellos quieran y les cobrarán el se refuerza el vínculo con la empresa estatal.
Las nuevas normas autorizan el vínculo directo con empresas entre agricultores pequeños y campesinos asociados o no.
Ellos no pueden ni importar ni exportar. Lo más que pueden llegar es a venderle aquí al mercado el CUC del turismo.
Los campesinos también podrán firmar contratos con personas naturales y jurídicas sin intermediarios.
Los intermediarios son una forma en el mundo de que el campesino pueda trabajar. Si no, el campesino no se puede ocupar de la tierra.
Aunque las autoridades de la agricultura pronostican un cambio en la producción agrícola cubana, nuestro economista entrevistado cree que solo la eliminación de todas las estructuras estatales desarrollaría el importante sector.
Liberalizaría los vínculos de todo tipo de cooperativas con las empresas estatales, liberaría los precios, eliminaría el contrato obligatorio con el Estado, eliminaría la veda que hay sobre el ganado vacuno.
En opinión del especialista, aunque la nueva normativa trae algunos avances, en contraposición refuerza el grillete sobre los campesinos cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Hospital de Niños José Manuel de los Ríos es un importante centro de salud en Caracas, Venezuela, pero enfrenta graves problemas. Nuestro colega Damaso Rodríguez conversó con nuestra corresponsal en la capital venezolana, Aymara Lorenzo, sobre la situación.
Aymara, quiero preguntarte la situación del Hospital JM de los Ríos.
Bueno, la situación del Hospital JM de los Ríos es muy triste y les voy a contar por qué. Yo tuve oportunidad hace un lapso de 6 meses de entrar al Hospital JM de los Ríos y bueno, con todo el riesgo que implica, porque el Hospital JM de los Ríos en las puertas está tomada o por colectivos que te revisan cuando entras, te revisan las bolsas que llevas y si llevas comida para entregarla dentro del hospital a las madres o a los niños, te la quitan. Es decir, no hay posibilidad, el trabajo de ingreso de comida, de apoyo es bastante complicado. Y en esa oportunidad yo tuve posibilidad de ingresar a riesgo, conversar con algunas madres, entrevistar a algunos de esos niños. Una de esas niñas lamentablemente murió. Y esos niños que no llegan a 14 años, son niños entre 2 y 14 años, lo único que esperan es poder vivir para hacer sus sueños realidad. Y esta situación sencillamente no está ocurriendo porque el régimen de Nicolás Maduro paralizó los programas de trasplante porque no le ha entregado precisamente los recursos necesarios para que estos programas continúen, por una parte. Y por otra parte, el servicio de nefrología, que es precisamente donde se ha registrado el mayor número de muertes en 2 años y hay en este momento 27 niños en riesgo, pues no cuentan con los equipos necesarios ni las condiciones necesarias para que se puedan dar los tratamientos.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia y muy buenos días.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a la programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami y sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me va a acompañar Álvaro Alba. productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones religiosas de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del sur de la Florida.
Y hoy, en este programa, repasaremos el cierre en La Habana de la Universidad Santo Tomás de Villanueva, universidad privada, regentada por los agustinos, y la posterior creación en Miami del Colegio Biscayne, nombrado después Universidad de Santo Tomás.
También tendremos, Álvaro, el testimonio de varios de los sacerdotes cubano-americanos que se ordenaron ya en el exilio, ejemplos de la primera generación inmigrante que decidió tomar los hábitos religiosos y dedicarse, consagrarse al ministerio sacerdotal de la Iglesia.
Y en visita a la Universidad de Santo Tomás, que se encuentra aquí en Miami Gardens, hablamos con la profesora Claudia Herrera, quien relató el traslado de La Habana a Miami de aquel centro docente.
Somos definitivamente una universidad inmigrante en el sur de la Florida. Fundada originalmente en Cuba, La Habana, en 1946, por la orden agustiniana en Europa, agustinos de Europa y Estados Unidos. Originalmente los agustinos ya estaban trabajando en la misión agustiniana en los Estados Unidos, en los orígenes, inclusive antes de 1946, ya estaban trabajando en los Estados Unidos y ocuparon esa misión para ir a Cuba y fundar la Universidad de Santo Tomás de Villanueva para educar en las humanidades a hombres y mujeres ilustres de Cuba. Con el régimen de Castro en 1961, ya estamos hablando de 1946 a 1961, en el cual la universidad había tenido una grande trascendencia académica en el pueblo cubano durante más de una década, ¿verdad? Ya en 1961 hubo un gran movimiento de ese mismo régimen cubano que expulsó las órdenes religiosas de Cuba. Entonces, los agustinos tuvieron que venir.
Y cerró las escuelas católicas.
Fue un momento profético, diría yo, para la historia de la universidad, porque precisamente en ese momento, en la arquidiócesis de Miami, ya se estaba hablando de la posibilidad de fundar un colegio de hombres en las humanidades, porque ya había un colegio de mujeres, que era Berry University, o la Universidad de Berry. Entonces ya habían conversaciones alrededor del 1961 sobre crear un colegio de hombres, y se dio cuando, en ese momento, los agustinos tuvieron que volar o huir inmediatamente de Cuba y fueron recibidos por la arquidiócesis de Miami. En ese momento, el arzobispo Carroll era nuestro arzobispo en la arquidiócesis de Miami. Entonces, la arquidiócesis le dio la bienvenida a los agustinos aquí en Miami, Miami Gardens. Se le dio el nombre en ese momento de Biscayne College, o el Colegio Biscayne. ¿Por qué? Pues por Miami, fue su nombre original.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
La historia de la Orden de San Agustín y su presencia en Cuba se remonta a 1588, creando escuelas y centros de estudio y atención pastoral. En 1903 se crea el Colegio San Agustín Bilingüe, que dio origen a la Universidad Santo Tomás de Villanueva en La Habana. Fue la primera universidad privada y existió desde el 15 de agosto de 1946 hasta el 17 de abril de 1961, fecha en la que las milicias castristas ocuparon los 7 edificios, donde había unos 1.600 alumnos en sus 10 facultades y 3 escuelas.
El rector del plantel era entonces el padre Eduardo Bosa Mas Vidal, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad en La Habana, quien después sería consagrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de La Habana. Con motivo del saqueo de la biblioteca por parte de los milicianos, se malograron la mayor parte de sus libros. La biblioteca tenía 3.253 volúmenes para el año 1952.
Y pasó a 19.177 en 1956 con 361 revistas, algo que sin lugar a dudas pone de relieve el crecimiento de la Universidad Santo Tomás de Villanueva.
La arquidiócesis le dio la bienvenida a los agustinos aquí en Miami, Miami Gardens. Se le dio el nombre en ese momento de Biscayne College o el Colegio Biscayne. ¿Por qué? Pues por Miami, fue su nombre original. Comenzando con la enseñanza de las humanidades, inglés, uno de nuestros profesores ilustres, que todavía es profesor de St. Thomas University, una eminencia, el profesor Richard Raleigh, fue uno de los primeros profesores que fue llamado por su fundador, presidente, Father Edward McCarthy, un agustino que ya estaba aquí. Es importante tener en cuenta, muchos de los profesores que estaban enseñando en La Habana eran profesores o agustinos que eran de los Estados Unidos. Entonces hubo una transición sabia en ese sentido porque estaban allá los agustinos, Estados Unidos, y vinieron acá. Y cuando vinieron acá, bueno, continuaron y algunos profesores fueron invitados a enseñar, como por ejemplo este profesor Richard Raleigh, americano, continuó enseñando.
La Universidad de San Tomás guarda en sus archivos y museos los testimonios del exilio cubano, dice la archivista Isabel Medina.
La misión es que nosotros tenemos toda la colección fotográfica y documentos de la arquidiócesis. Entonces, es proyectar la historia de la Iglesia Católica en el sur de la Florida desde que se fundó, en 1958. Tenemos documentos del Papa donde establece la arquidiócesis de Miami. Lo mismo tenemos toda la colección de La Voz, and The Voice, en inglés y en español, todas las fotografías, los periódicos católicos, que ahora es el Florida Catholic. Lo mismo tenemos toda la colección de fotografías, artefactos, de cuando el Papa Juan Pablo II, el único Papa, que viene y visita Miami. Lo mismo en cuanto al museo, nosotros tenemos exhibiciones de artistas locales, estamos exhibiciones fotográficas, de arte plástico, y ese es el rol de no solo exponer al artista, sino también traerle a la comunidad el arte y que sean parte de esas exposiciones. En el 2015, la biblioteca aplicó a un grant para nosotros poder hacer una exhibición acerca de la llegada del exilio cubano a Miami. ¿Cuál fue el rol del exiliado dentro de la arquidiócesis y cómo la Iglesia Católica recibe a ese exiliado? Lo mismo hicimos una exhibición de la Ermita de la Caridad del Cobre. Desde la llegada de los exiliados cubanos al final de los años 50, cómo ellos llegan y traen su fe católica y su necesidad de celebrar a la patrona de Cuba, que es la Virgen de la Caridad del Cobre. No habían misas en español en ese entonces. Y entonces ellos tenían una necesidad también de tener un sitio donde vayan a tener sus misas, donde vayan a venerar a su Virgen. Y entonces esa colección de fotografías que restauramos, porque la mayoría de las fotografías estaban deterioradas, las originales, entonces nosotros, una vez que hicimos la curación de todas las fotos que íbamos a exhibir, las restauramos y exhibimos una copia de todas esas fotografías y fue un éxito total, que vinieron muchas personas a ver esas dos exhibiciones. Muchas segundas y terceras generaciones reconocieron a familiares e incluso vinieron y nos pidieron copias de esas fotografías y con mucho gusto se las dimos. Esas colecciones se volvieron exhibiciones viajantes que están disponibles a la comunidad aquí en Estados Unidos, a cualquiera que quiera que se las prestamos. Les mandamos toda la información y esa colección de fotografías para que las exhiban en sus instituciones, parroquias o cualquier sitio.
Y ahí es curioso, la capilla de la universidad, que está recién construida, fue creada por un profesor agustino cubano, el padre Jorge Sardiñas.
Padre Jorge Sardiñas, en ese momento profesor de Artes y Humanidades de la universidad, diseñó la capilla inspirado en el sur de la Florida, en quiénes somos como sur de la Florida. Y gracias a la ayuda de esta familia se construyó la capilla y recientemente, en febrero, celebramos el 15 aniversario de nuestra capilla, en la cual celebramos una misa en honor a la familia Maturo. La misa fue celebrada por el arzobispo de Miami, reverendo arzobispo Thomas Wensky.
En el año 2012 se celebró el 50 aniversario de la apertura de sus puertas, la Universidad Santo Tomás de Villanueva.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Decenas de cubanos americanos exiliados forman hoy parte del clero estadounidense. Todos vinieron de adolescentes o infantes en los primeros años de la década del 60 y pensaban ejercer el sacerdocio en la isla.
Uno de estos ejemplos es el padre José Joaquín Espino, quien vino por el programa Pedro Pan en 1961.
La vocación en sí despertó aquí en Jalí, en San Benito, con el grupo de jóvenes de San Benito, que yo me integré a través de los encuentros juveniles. Fue un encuentro de ver la necesidad que había de sacerdote y no me sentía capaz, pero sí disponible. Yo siempre decía que era otra gente que sería mejores sacerdotes que yo, pero yo estaba dispuesto a hacerlo. Mis hermanos se ríen porque yo decía que yo iba a ser el primer médico en la luna, con chiquito. En la medicina yo estaba estudiando premedicina en Miami-Dade North, cuando un ajuste a ser médico de alma, por así decirlo. No, ya llevo 36 años de sacerdocio, en una variedad de circunstancias. Cuando dije, primera parroquia fue Corpus Christi, después tuve en Good Shepherd en Kendall, ahí trabajé con los migrantes en Naranja, encuentros juveniles, estuve de la reconstrucción de Homestead después de Sagrado Corazón. En medio de todo esto, como ya hablaba inglés y español, yo aprendí un poco de creol, así que estuve trabajando bien de párroco en Holy Family, en North Miami, cuando estaba en transición esa parroquia.
El obispo de la diócesis de San Agustín, Monseñor Felipe de Jesús Esteves, se formó como sacerdote en Canadá y su plan era regresar a Matanzas.
Los seminarios en Cuba, el seminario de Matanzas, los seminaristas que estaban en el seminario de Matanzas, fueron trasladados a Montreal bajo el cuidado de los padres canadienses, los misioneros de las misiones extranjeras. Entonces los seminaristas matanceros estaban allí en Montreal, en Pontvieu. Y cuando yo decido ser sacerdote, pienso en regresar a Cuba, en regresar a Matanzas, mi lugar de origen. Y entonces le escribo a Román, que en ese momento estaba en Chile, y él me dice, ponte en contacto con los seminaristas que están en Pontvieu, Canadá, para que tú te unas a ellos con los padres canadienses. Y así fue. Me puse en contacto con el padre Carlos y ya en el verano, ya yo estaba ya en Montreal estudiando francés. Esa frase del poema de Pastor Fido, italiano, que Varela pone al inicio de las cartas del Pidio, dice, hay en el ser humano como un amor por la tierra que le dio nacer, que nunca se acaba, que es imperdurable. Y la relación con Cuba, mi familia era extensa. Mi mamá tenía 14 hermanos y todos estaban en Cuba, la familia de todos los hermanos de mi mamá, mis tíos y tías. Y por eso mantenía un contacto tanto con la familia de mi papá como de mi mamá en Cuba, con cartas y siempre con la añoranza y la esperanza del regreso, del retorno. Esa añoranza, esa espera, estaba allí más fuerte en los años 60 que en este momento. Yo me ordeno en Fort Wayne, Indiana, para la diócesis de Matanzas. Y tuve que esperar las cartas del obispo de Matanzas, dándole autoridad al obispo de Fort Wayne, Indiana, para que me ordenara. La diócesis por la cual yo estudié, la diócesis por la cual al inicio de mi idea de servir a Dios como sacerdote no se realizó. Fue como un sueño que no se hizo realidad. O sea que yo me di cuenta ya en los años 74, después de tantos esfuerzos, que mi regreso a Cuba no se iba a realizar. El gobierno en los años 70, antes de la visita de Juan Pablo II a Cuba, era muy estricto, sumamente estricto, y quizás el hecho de que yo haya sido un Pedro Pan, también eso quizás no ayudaba en mi posible retorno. Yo en realidad no sé por qué se me negaba la entrada. Y entonces yo dije, ¿dónde, qué otro lugar estaría el pueblo al cual yo estaba dispuesto a servir? Y la respuesta me resultó evidente, la arquidiócesis de Miami.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
El padre José Luis Menéndez, párroco de la Iglesia de Corpus Christi, aquí en Miami, se ordenó en España, pero quería servir donde hubiera cubanos.
Nuestra familia, como yo te dije, esperando que eran 6 meses, nos fuimos para España, que era donde era mi familia. Y yo me metí en una congregación religiosa. De la congregación religiosa pasé a la diócesis de Madrid. Me ordeno cuando tenía 30 años, en el año 77, y entonces yo siempre, mi sueño era volver a Cuba. Cuba la había dejado, pero Cuba para mí era algo tan importante que yo tenía que volver. Yo quería que toda mi vida fuera al servicio de Cuba. En eso me recuerdo un poco cuando viví con Monseñor Román, que eso es lo que siempre él había querido, vivir en Cuba, y nunca pudimos hacerlo, nunca pudimos trabajar. Así que en cuanto yo tuve 18 años, estando, me acuerdo, le escribí una carta a Monseñor César Esaki, que era nuncio de su santidad en Cuba, y le pedí por favor que me dejara volver a la tierra y poder estudiar allí, ¿qué le parecía? Él me mandó una carta diciéndome, no es conveniente, no venga. Así que acepté que la realidad era, tenía que encarnarme allí, estudiar, hacerme sacerdote allí, pero en cuanto yo tuve mi ordenación sacerdotal, trabajé 2 años en Madrid y a los 2 años ya yo pedí mi ingreso en la arquidiócesis de Miami porque yo quería trabajar con cubanos.
Monseñor Óscar Castañeda, exrector del Santuario de la Ermita de la Caridad, fue a ver al entonces padre Román para que le guiara en su preparación vocacional.
Personalmente visité la pequeña capilla, la ermita, cuando aún no estaba construida la otra. En 1972 o principio del 73, fui a hablar con Monseñor Román sobre el tema de mi vocación. Y ahí él me recibió. Y recuerdo, pues, con gran cariño, que también me recibió una hermanita de la caridad, a la cual la recuerdo mucho. Ella se llama Sor María Scala, hermana del que fue el padre Rafael Scala. Y también tenía otra hermana religiosa de los ancianos desamparados en Puerto Rico. Quiere decir que las hermanas estaban ya en la capilla ayudando a Monseñor Román desde la fundación de la ermita.
El hoy rector de la ermita, padre Fernando Hería, se ordenó ya una vez completados sus estudios de abogado aquí en el sur de la Florida.
Desde niño yo sabía que Dios deseaba algo de mí. Yo fui monaguillo a los 6 años. Estudiaba en las escuelas pías de Pinar del Río. Pero la verdadera vocación como tal tendría yo unos 15, 16 años. Vivíamos en Hialeah y el padre Luis Pérez, cuando no me estaba dando cocotazo, me estaba dando consejos porque ya yo sabía que yo tenía vocación. Pero él me decía, ten paciencia porque todavía tú no estás listo. Y era verdad. Yo siempre he sido muy inquieto y me demoré. Dios me permitió hacer muchas cosas en la vida y me acuerdo de la fecha exacta. Un 7 de noviembre de 1977, estando estudiando yo Derecho en Michigan, el llamado me llevó muy fuerte. Y ese día fui al otro día a confesión y era como un vietnamita. Hasta el día de hoy yo no sé si él entendió o no mi confesión, pero yo sé que el Espíritu Santo sí. Y mi vida empezó a cambiar, porque ahí yo le pedí al Padre que rezara conmigo para que Dios me diera el don del celibato y la castidad. Y así fue. Y me demoré. Yo no hice la decisión final hasta que tenía 40 años.
Y el padre Eddie Álvarez, párroco del Jesús, afirma que todavía en Cuba soñaba con servir.
Cuando yo era muchacho, cuando mis padres me llevaban sentado en el carro de atrás con mi otro hermano y me pasaban por La Habana, me llevaban a tantos bares donde había tantos borrachos, donde habían tantos hombres entregados al vicio del alcohol, a la droga. Y yo decía, ¿qué puedo hacer por ellos yo? ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Podría hacer algo por ellos? Y ahí picó Dios mi corazón. Estaba muy verde, era un plátano verde, bien verde, pero poquito a poco Dios me fue ayudando, la oración me fue ayudando y descubrí que Dios quería que yo fuera sacerdote para poder ayudar a esa gente.
El arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, asegura que todavía hoy día se preparan en esta diócesis jóvenes cubanos.
El párroco de Santa Marta llegó aquí en los años, yo creo que en 91, 92, en la época de los falseros, un joven que se ordena sacerdote en mayo, que es de Cuba, llegó aquí cuando tenía 18 años, reclamado por su abuela. Entonces, cuando llegó aquí, entró en el seminario y ahora, 10 años más tarde, se ordena sacerdote. Entonces, eso quiere decir que la fe sigue viva, a pesar de todo.
Hasta aquí este quinto programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.